Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Aquí estamos un día más contigo, efectivamente, con alerta naranja en la costa, en toda la costa gallega. Y es que las olas están así finas y el viento sopla. Sopla moderado del suroeste, pero esto pues ya sabes que hace que se nos remueva un poquito también el agua del mar. Ten cuidado, no te aproximes donde no debes y las fotos pues sacarás de lejos, que para eso tienes zoom en el móvil. Vamos a hacer como siempre, lo de siempre, el repasito por la actualidad de la jornada de la Mariña Lucense en el occidente asturiano de manera un poquito lúdica, entretenida, atractiva, tanto municipal como relacionada con todo lo que sea pues económico problemático, la pesca, hoy hablamos de la pesca también, y también asuntos culturales y sociales y cositas emocionantes que te traemos en esta jornada. Ya estamos a jueves, en día 9 de marzo. Y tenemos una temperatura, déjame mirar, porque aquí el termómetro en Ribadeo marca 16 grados en este momento. Está agradable, eso sí, el cielo nuboso. Y por otra parte, pues no se descarta que caiga alguna llovizna en las próximas horas. Así que a pesar de que más o menos pues haga calor, paséate un poco con el paraguas. Vamos a ello, repasamos la actualidad del día. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde te habla Juana Carrera. Ya sabes que a la 1 hacemos una paradita y a la 1 y 20 retomamos de nuevo. Esto es Costa Viva y los titulares los trae Establecimiento Rey. Cada vez estamos más cerca de tener una segunda residencia pública en Ribadeo, y para los ribadenses, según lo explica la concejal de Servicios Sociales, Mónica Freire, 90 nuevas plazas que tendremos en cuanto se ejecuten las obras de mejora del hospital asilo. Ya se ha aprobado el expediente de contratación de la obra en la Junta de Gobierno de este mismo viernes, miércoles, no viernes, que viernes es mañana, y la reforma costará 1.600.000 euros. Lo explica la propia conselleira Mónica Freire, quien nos da detalle de la importancia de estas obras, sobre todo para que sean pues preferentemente los usuarios, los vecinos de la localidad de Ribadeo. Lo que dicen siempre, una residencia de Ribadeo para los ribadenses. Como te digo, vamos a escuchar a continuación, en un segundito, a Mónica Freire contándonos la importancia de este expediente, de esta segunda residencia.
Desde o Goberno de Ribadeo temos o foco sempre posto na atención ás persoas, de xeito que o visto bo a este expediente de contratación achéganos máis ao momento de poder contar cunha segunda residencia pública, confortable para as persoas usuarias e de calidade, preferentemente para xente de Ribadeo, e a prezos asumibles para as súas rendas. O investimento necesario para amañar o edificio do Hospital Asilo é de máis de 1,6 millóns de euros, ao que habería que engadir o mobiliario. A Xunta de Galicia debería financiar a totalidade desta reforma, porque é o goberno autonómico que ten as competencias exclusivas en servizos sociais.
De todos modos, señalan que si la Xunta de Galicia no lo financia, ellos lo van a llevar a cabo de cualquier manera, porque por una parte tienen la herencia del doctor Moreda, que asciende a unos 800.000 euros, y después las otras ayudas que han solicitado que les permitirán llegar a ese coste, 1,6 millones de euros. Seguimos en Ribadeo con el asunto de la Illa Pancha. Décimo informe del Defensor del Pueblo sobre la Illa. La Plataforma por Nuestro Faro ha recibido ese nuevo informe sobre el tema de las cuestiones ambientales de los establecimientos hosteleros allí ubicados. Señalan desde la Plataforma por Nuestro Faro en que tanto la cafetería como los aparcamientos necesitan preceptivamente un estudio de impacto ambiental simplificado según la ley ambiental. ¿Por qué? Porque estaría incluido en la zona Red Natura 2000, y que no lo dicen ellos, que quien lo dice es el Defensor del Pueblo. Piensan que el Ayuntamiento de Ribadeo, al cual le han solicitado que vaya mostrando el informe y que vaya respondiendo a las preguntas que van presentando, tiene algo para intentar ocultar la ilegalidad que se está produciendo con esta illa.
O no, su único recurso es denunciarlo una y otra vez, ¿no? Informar a la opinión pública de que eso está sucediendo. Es volver a repetir de una manera rotunda y clarísima que estas obras son ilegales. incumplen normas básicas de protección del medio ambiente de la Unión Europea, es la legislación española. Entonces, insistimos una y otra vez más. ¿Por qué el Concello de Ribadeo tiene tanto interés en agochar esta situación ilegal de las obras de Illa Pancha? Bueno.
Y de la isla nos vamos hasta el mar, porque la Plataforma en Defensa de la Pesca pide, ya sabes, la retirada del Plan de Ordenación Marítima y la dimisión de Rivera, la ministra para la Transición Ecológica. Los representantes estudian la impugnación de ese plan y advierten que no les valen armisticios en base a futuras compensaciones. Señalan que, tal y como está diseñado en estos momentos, se va a hacer daño a todas las artes que se ejecuten en el mar, sea cual sea. Para analizar esta situación sobre esos planes y también los vetos al arrastre o el problema con el fondo, vamos a charlar en un ratito con la consellera de Mar, Rosa Quintana. Y viajar gratis en tren hasta 2026, eso es lo que pide el Parlamento gallego al Gobierno central tras la aprobación de una moción en la que solicita que se cuantifique el retraso concreto que sufrirá la renovación de la flota de la línea ferroviaria de ancho métrico, la que opera en Galicia, y que se otorgue también a la comunidad gallega las mismas compensaciones anunciadas para Asturias y para Cantabria. Persigue la iniciativa minimizar los perjuicios derivados de la renovación de los trenes de esta línea ferroviaria y asegurar a los usuarios la gratuidad del servicio al menos hasta el 2026. Además, el diputado popular José Manuel Balseiro apuntó la necesidad de impulsar un plan para electrificar la totalidad de la línea entre Ribadeo y Ferrol, así como el incremento de las frecuencias. La Xunta de Galicia realiza labores de mantenimiento y limpieza en tramos interurbanos en ríos de Cervo, Mondoñedo y Alfoz. El delegado territorial Javier Arias ha explicado que hasta finales de esta semana hay un equipo llevando a cabo estas labores de mantenimiento en el río Cobo, en Cervo, y paralelamente otra dotación de personal trabaja en el Masma, en Mondoñedo. A partir del lunes comenzará una actuación para despejar un punto del cauce fluvial del Ouro, en Alfoz, en el que se han detectado unos árboles formando un tapón en el puente de San Pedro de Mor. Y en Mondoñedo arrancan de nuevo las visitas guiadas a la Cova do Rei Cintolo en colaboración con la Federación Galega de Espeleoloxía. Se inicia la campaña 2023. Comienzan yendo de fin de semana, de viernes a domingos, en dos turnos, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Y luego en el mes de abril añaden otro turno más, a las 6 y media de la tarde. Las visitas turísticas se llevan a cabo en la galería central de la cueva. Tiene un recorrido de unos 300 metros y eso es lo que supone la visita. Pero ojo, porque esos 300 metros se recorren en aproximadamente una hora y 15 minutos. Para poder entrar a la cueva hay que tener al menos 11 años y puedes hacer tus reservas llamando a la Oficina de Información Turística. Prepararnos psicológica y emocionalmente para la Semana Santa, eso es lo que pretende la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro con la organización del programa ADRAL. Arranca hoy mismo en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro a las 8:30 con una conferencia. En esa conferencia se hablará sobre el papel de las mujeres en los relatos evangélicos. Nos habla de la de inicio y también de la de final del programa ADRAL Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías.
Las mujeres, los relatos evangélicos de Paixón. Yo siempre digo que las mujeres siempre tienen mucho que ver en los temas. Y la de clausura es ser cofrade, una forma de ser cristiano.
Ser cofrade es una forma de ser cristiano, pero ellos no llaman solamente a los cofrades para estas conferencias o toda esa programación ADRAL. Llaman a todo el mundo, a todas las personas que quieran sentir la Semana Santa, a los cristianos, sean practicantes o no, porque de vez en cuando nos viene bien reciclarnos, como dice la propia Mari Carmen. Y la Diputación promociona las ayudas impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer y hacer más competitivo el tejido empresarial. Se hace a través de la transformación digital. Por ello, desde el ente provincial han desplegado un programa que se llama Acelera Pymes. Está dotado con 500.000 euros y van a prestar durante 2 años soporte y asesoramiento gratuitos a las empresas. La finalidad es mejorar el negocio con soluciones digitales. Escuchamos a José Tomé, presidente de la Diputación.
Alguna empresa grande tenemos, como Alcoa, una más, pero no son muchas las empresas grandes, por lo tanto el tejido económico vertebra sobre pequeñas y medianas empresas y autónomos. Por lo tanto, lo que queremos es ayudar a modernizarse y a incorporarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Y desde la Diputación de Lugo mantenemos como prioridad de nuestra acción de gobierno el apoyo al tejido productivo de nuestra provincia. Defendemos que junto con los servicios públicos de calidad, porque son básicos, pues son un factor esencial para fijar población en nuestro rural.
También trataremos asuntos municipales en Foz o en Cervo. Por ejemplo, en Foz, desde el Partido Popular, instan al alcalde, a Fran Cajoto, a que atienda las reclamaciones de los vecinos de la Plaza de Galicia frente al proyecto para esta calle. Resulta que ese proyecto traería consigo la eliminación de aparcamientos sin ofrecer alternativa alguna, y los vecinos están presentando una serie de escritos de protesta. Y en el municipio de Cervo, el ayuntamiento trabaja mano a mano con las personas apicultoras para intentar paliar los efectos de la velutina. En las próximas semanas van a concluir una serie de labores que han estado haciendo y harán una nueva entrega de producto atrayente de balde, gratuitamente. El fin es atacar a las reinas ahora, justo cuando empieza, ya sabes, la primavera. También tenemos a la vuelta de la esquina la campaña del Día del Padre. Ya hemos comentado algunos de los actos que se organizan desde la Asociación de Comercio y Centro Comercial Abierto de Foz, por ejemplo, y desde Acisa, en Ribadeo, llevan adelante una campaña que se llama Merécelo Papá. Es el nuevo título de esta campaña para celebrar el Día del Padre, que al mismo tiempo es el de los Josés, Josefas, Pepitas, etcétera. La asociación va a sortear 8 regalos entre las personas que hagan sus compras hasta el 19 de marzo en los locales asociados. Carmen Cruzado es la presidenta de Acisa.
A que las personas que realicen a sus compras en los establecimientos asociados a Acisa Ribadeo dende o día 10 e ata o 19 de marzo poderán cubrir algunha das 10.000 rifas editadas e repartidas para esta ocasión, e así entrarán no sorteo destes 8 agasallos.
Bueno, pues tenemos mucho que contarte de esto y de mucho más. Quédate con nosotros porque hasta las 2 de la tarde vamos a hablar de esos asuntos y de otros culturales, cercanos, de tema pesca, por supuesto, de la Cova do Rei Cintolo, que vamos a charlar en un ratito con el arqueólogo municipal Abel Vigo para que nos dé los detalles de cómo se hace, en qué estado de forma tenemos que estar para meternos en la cueva, y otras tantas historias cercanas de nuestra comarca en este día un poquito nublado que tenemos hoy, en el que caminamos por el 9 de marzo. Los titulares, ya lo sabes, los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es, es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Sopla el viento moderado del suroeste. Va a seguir así durante todo el día de hoy, también durante el de mañana. Hoy no se descarta alguna precipitación, aunque de cuando en cuando se abre un poquito las nubes, sale algún rayito de sol, pero puede que todavía caiga algo de lluvia. Mañana en principio no nos dan lluvia, un 15% de probabilidad. Se esperan nubes y claros. Ese viento, como te digo, del sur hará que suban las temperaturas también. Estaremos entre 14 grados de mínima y 20 grados de máxima. ¿Y el fin de semana qué? El sábado será lluvioso con vientos débiles y el domingo nubes y claros con vientos débiles. Para el domingo el tiempo será seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En la carretera hoy toca viento.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Hay vientos por meteorología adversa con circulación irregular en la autovía del Cantábrico, entre el punto kilométrico 536 y el 552, esto es, entre Veiga de Santomé y Someiro, en ambos sentidos. Las condiciones un poco complicadas por las fuertes rachas de viento, tienes que ir más despacio, el resto de las vías no presentan problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
15 minutos para la una. ¿Escucha estos consejos?
Situada en un entorno incomparable, la Taberna de Sargadelos traslada diariamente toda la magia y tradición que le rodea directamente a su mesa. Para comenzar el día, tostas y pinchos calientes recién hechos. Acompañamos su aperitivo con una deliciosa tapa de elaboración casera. Ofrecemos una carta con productos típicamente gallegos, recuperando las recetas tradicionales donde el cariño, la calidad de los productos y la constancia son el único secreto. Los viernes y sábados también hay servicio de cenas. Taberna de Sargadelos, en la fábrica de cerámica de Sargadelos, Cervo. Un trocito de cultura, tradición y gastronomía de Galicia cada día en su mesa.
En Centro Clínico Ribadeo, nuestras especialidades son urología, cardiología, traumatología, fisioterapia, odontología, implantología, cirugía estética, ortodoncia, oftalmología, podología con el podólogo Bryce Blanco, que consulta todas las semanas, psicología, logopedia, donde tratamos los trastornos de lenguaje, habla y comunicación en niños y adultos, medicina general, enfermería, dietista, terapeuta ocupacional, análisis clínicos, ecografía, radiología panorámica dental, depilación con láser de diodo, psicotécnico. Centro Clínico Ribadeo. Pide cita en el 982 10 64 10 o en info@cclinicoribadeo.com.
Y ahora te invitamos a una charla. La verdad es que la charla seguro que va a ser muy interesante y podemos aprender grandes cosas. Será el sábado día 11, es una conferencia sobre el gastro de Rueta en el municipio de Cervo. Sabes que se ha llevado a cabo durante este tiempo atrás una investigación ahí en la zona y nos van a exponer cuáles son los resultados de la misma. El responsable, el que ha coordinado todo, bueno, pues todo el equipo que ha estado trabajando allí, es David González Álvarez, del Instituto de Ciencias del Patrimonio. Y vamos a charlar con él un ratito para que nos explique qué es lo que han hecho y qué se puede contar, sin destripar lo de la charla del próximo sábado, ¿eh? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Buenas tardes. Habéis realizado ahí una serie de investigación, según parece, de manera no invasiva, es decir, que ahí no habéis picado nada, ¿no?
Así es. Por raro que parezca, un grupo de arqueólogos hemos estado investigando el castro de Rueta sin mover un gramo de tierra.
Y que se pueda contar, sin que vayáis a, pues eso, efectivamente, a desvelarnos todo lo que se vaya a decir en esa conferencia del sábado, ¿qué habéis descubierto? ¿O pensáis que es un filón que tenéis que seguir investigando, que podéis sacar de ahí más?
Así es. Bueno, lo primero, eso, nos reservamos para el sábado para contar a los vecinos y vecinas de Cerva en primera instancia los resultados de la investigación. Pero la verdad es que lo que podemos decir es que han sido tremendamente positivos los resultados. Hemos aplicado una serie de métodos de investigación que nosotros decimos no invasivos, porque no intervenimos sobre el yacimiento, no movemos tierra, no movemos piedras, ¿verdad?, que es lo que usualmente hacemos los arqueólogos. Y con esta serie de metodologías que hemos aplicado en Rueta, podemos aventurar que el castro, pues en primer lugar, tiene unas condiciones de conservación fantásticas y que además alberga mucha información que podría ser muy fructífera para investigaciones futuras.
Es decir, que ahí debajo hay cosas, ¿no?
Así es, con nuestro método.
Para que nos entendamos.
Que hemos visto cosas.
Bien, bien, bien. ¿Qué método habéis empleado? ¿Qué tipo de aparatos llevabais?
Sí, pues bueno, lo primero que hemos hecho es algo muy convencional, que ha sido desbrozar la vegetación del castro, que el castro estaba tomado por helechos, por tochos, y la verdad es que el desbroce lo que nos ha hecho resurgir el castro con una ruina monumental que cualquiera que se acercó por allí las semanas que estuvimos trabajando lo pudo apreciar. Y a continuación aplicamos métodos, nuevas tecnologías que nos están ayudando en los últimos años a los arqueólogos. En primer lugar, hemos trabajado con drones para poder realizar un modelo digital del terreno muy, muy detallado y poder observar pues pequeñas sombras en el relieve, pequeñas trazas en la fisonomía del castro que nos contaban cosas acerca de pues cómo estaba articulado el poblado, qué tipo de estructuras podíamos aventurar que estaban ahí enterradas. Y a continuación lo que hemos hecho ha sido aplicar métodos de prospección geofísica, que es un tipo de aparatos que se utilizan, por ejemplo, en prospección minera o, en obras urbanas para detectar dónde están las tuberías enterradas sobre las que a lo mejor hay dudas. Y con estos métodos podemos reconocer pues anomalías en las características físicas y químicas del terreno que nos permiten plantearnos dónde puede haber estructuras enterradas.
Oye, ¿cuánto tiempo habéis estado realizando el estudio?
Pues la verdad es que una de las ventajas de esta estrategia es que es bastante rápido. En realidad los arqueólogos estuvimos sobre el terreno durante 7 días acompañando al equipo del personal del Concello de Cervo, que hizo las labores de desbroce para verificar que todo estaba haciéndose correctamente, y luego aplicando estas metodologías que te describí hace un segundo, estuvimos, si no recuerdo mal, 5 o 6 días.
No sé si te acordarás, pero cuando estabais sobre el terreno charlamos contigo precisamente de cómo iba el tema, y en su momento nos dijiste que podíamos ahí tener algo importante y, vamos, nada envidiable al Castro de Viladonga, por ejemplo. No sé si estamos hablando de exageraciones o no, pero a lo mejor tú piensas que en un futuro podríamos tener ahí un museito.
Bueno, compararme con Viladonga es mucho hablar. Es un castro en el que sobre todo se llevan décadas trabajando y muchos investigadores han pasado por allí y pues han desvelado pues una ruina monumental, ¿no?, en el caso de Viladonga. En nuestro caso nos encontramos, pues imagínate que pudiésemos haber aplicado este tipo de metodologías hace 80 años, cuando se empezó a excavar en Viladonga, la imagen que hubiéramos tenido yo creo que podría ser similar. Y esto es porque la prospección geofísica, sobre todo, y también los métodos de teledetección desde drones, sí que nos permiten aventurar que el castro de Rueta está lleno de construcciones, de estructuras enterradas bajo nuestros pies, que podrían corresponderse con esa ocupación antigua del castro pues hace 2.000, 2.500 años.
Claro, lo que pasa es que lo bueno sería que las rescatáramos en buen estado, ¿no? Que no sé si eso después es posible o no, o si tenéis idea de si se puede conseguir con lo que hayáis visto.
Claro, con esta metodología sobre todo lo que conseguimos es poder tener una es como ir al médico y tener una buena ecografía y una buena radiografía antes de plantearte si hay que pinchar ese quiste a ver de qué está compuesto, ¿verdad? Cuando nos diagnostican algo raro. Entonces, con estos métodos nosotros lo que podemos tener es una imagen bastante aproximada de lo que esperamos encontrarnos bajo el terreno. De este modo, si en el futuro alguien decidiese excavar o intervenir con objetivos científicos o con objetivos de valorización del patrimonio en este castro, gracias a ese estudio podría saber qué zonas, por ejemplo, están mejor conservadas, en qué zonas podríamos esperar tener una mayor densidad de construcciones, o qué zonas, por ejemplo, están vacías y no merecería la pena a priori pues excavar si el objetivo es desvelar ruinas, ¿verdad?
Después de realizar este trabajo, supongo que vosotros, los investigadores, también tendréis que realizar vuestros informes para dejar algo preestablecido de cara a los que vayan a poner el dinero en un futuro, ¿no? Quiero decir, ¿tú recomendarías que ahí se hicieran actuaciones y a lo mejor dentro de 80 años tenemos ahí, bueno, no un Viladonga, pero bueno, sí un Santa Tecla o no sé, algo parecido?
Sí, bueno, la verdad es que eso, nosotros nos llegábamos a Rueta con el objetivo de verificar si este procedimiento investigador, si esta estrategia de investigación podría funcionar en un castro como este, porque este tipo de estrategias pues no tiene mucho recorrido en el noroeste. Sí que se han aplicado en otras zonas de la península o de Europa, pero en la actual Galicia no había muchas experiencias en este sentido. Y sobre todo no había experiencias de aplicar diferentes métodos de manera integral y antes siquiera de pensar si es conveniente excavar. Y la verdad que en este sentido el proyecto ha sido un éxito, porque sí que podemos reconocer que las condiciones geológicas del terreno, los usos recientes de esos espacios agrarios y las condiciones de preservación de ese tipo de ruinas de un castro del noroeste ibérico nos permiten asumir que esta estrategia funciona y que se podría reproducir en otros sitios. Con lo cual el primer objetivo está cumplido. Podríamos hacer esta estrategia de investigación en otros castros de Galicia, de Asturias, de León. Y eso es un resultado muy positivo para nosotros. Y luego, en particular, en relación con este yacimiento, con el castro de Rueta, sí que creemos que podría ser un yacimiento muy interesante para responder a ciertas preguntas de investigación que los arqueólogos nos estamos planteando para el noroeste en los últimos años. Y además es que el castro de Rueta es tremendamente expresivo. Cualquier persona que se acerque por allí va a entender muy fácilmente cómo era un castro, cómo vivía esa gente allí, porque las ruinas son verdaderamente monumentales y creemos que es un sitio muy cómodo para explicar al visitante, a las personas que se acerquen, al grupo de escolares, acerca de ese tipo de yacimientos. Entonces, en ese sentido, sí, nuestra idea es que ojalá en el futuro, si reunimos los apoyos necesarios, pudiésemos hacer otro tipo de investigaciones en Rueta.
No sé cuánto se necesita para esto, porque todas las labores arqueológicas suelen resultar bastante costosas, y no solamente ya en cuestión económica, sino también en tiempo, ¿no? Si lleváis a cabo prospecciones y una investigación formal de estas, de ponerse a excavar, ¿cuánto podría llevar?
Bueno, hablar de cifras es difícil. Lo que sí que es sencillo es hablar de qué es necesario en el tejido de alianzas necesario, ¿no? Necesitamos instituciones cómplices, necesitamos vecinos y vecinas deseosos de que se realicen este tipo de actuaciones, Y luego necesitamos tiempo, sobre todo, porque una investigación de un castro como el de Rueta fundamentalmente requeriría un equipo grande y bastante tiempo. La arqueología es una disciplina que avanza con cierta lentitud en ocasiones, por lo que requiere, pues eso, pausa, requiere mucho reflexionar antes de seguir avanzando. Entonces, yo creo que es difícil plantearse ahora pues una cifra económica para hacerlo posible. Yo creo que lo que cabría plantearse ahora mismo es encontrar pues esos apoyos institucionales, sociales, entre colectivos ciudadanos de la zona, y luego, por otro lado, pues encontrar un grupo de investigación, un grupo de trabajo que tenga las preguntas de investigación adecuadas para este yacimiento.
A ver si hay suerte, entonces. Vamos cruzando los dedos porque, claro, es un proyecto entre tantos otros múltiples proyectos que hay en muchísimos sectores y hay que pegarse también para conseguir fondos de vez en cuando. O sea que, bueno, vamos a cruzar los dedos a ver si tenéis suerte y en un futuro pues podemos llevar a los coles, por ejemplo, a ver cómo vivían los ancestros ahí en los castros y en concreto en el de Rueta. Muchísimas gracias, David. Supongo que va a merecer la pena la conferencia de este sábado, así que invitamos a todo el mundo que vaya a verla porque nos van a contar los secretos que aquí no nos ha contado, aunque lo hemos intentado, pero bueno, el sábado tienen ustedes la posibilidad en la Casa del Marqués de Sargadelos.
La pues nada, esperamos el sábado allí en la Casa de Sargadelos y nada, ahí os contaremos con todo detalle.
A las 12 del mediodía, libre y gratuita. Muchísimas gracias, David González, por estar con nosotros y suerte.
Nada, gracias a vosotras.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Has visto? Pues ahí, dándote opciones para entretenerte, pasártelo bien y descubrir cosas interesantes. Ahora va otra opción, y esta es musical y esta te va a gustar porque le encanta a la gente. Esta no es para este fin de semana, sino para el siguiente, pero vete preparando porque a lo mejor quieres participar de forma activa en ella. Y es que desde el Ayuntamiento de Ribadeo se organiza de nuevo las ediciones de los Cantos de Taberna. Esto tiene un exitazo por aquí en Ribadeo, ¿eh? Son muchísimos los grupos que participan en los Cantos de Taberna. Es la sexta edición, el día 18 de marzo, cae en viernes. Los locales que quieran recibir a alguno de los grupos participantes se pueden anotar hasta el próximo lunes, día 13. ¡Ay, sí! Aquí sí que hay que darse prisa, ¿eh? Los locales que quieran recibir a los participantes tienen que anotarse desde ya, ¿eh? Hasta el lunes que viene, día 13. Los Cantos de Taberna se han presentado por parte del concejal de Desarrollo Local, que es Pablo Vizoso.
Os Cantos de Taberna trátase dunha actividade moi tradicional en Ribadeo e tamén noutras vilas de Galicia, que permite recuperar pezas tradicionais, coas que tanto nos identificamos, e tamén disfrutar dun momento de lecer de forma conxunta ese sábado a noitiña polos establecementos da vila. As bases para participar neste evento están publicadas na páxina web do concello, e nelas recóllense as particularidades ou requerimentos para participar. Os grupos participantes deberán estar formados por un mínimo de 5 persoas e un máximo de 10, e tamén deberán ir acreditadas de maneira visible. A participación neste concurso aumenta este ano no número de grupos, que se incrementa ata 15 ou ata un máximo de 150 persoas en total. Cada grupo ten que recorrer o itinerario que a organización lle asigna e, polo tanto, debe realizar as súas actuacións nos locais de hostelería asignados a ese circuito. En canto ao repertorio, por suposto, é de libre elección. Preferentemente establecese que se compoña de temas populares e de temas tradicionais, incluindo algunha obra de arraigo ribadense, e poden libremente ir cambiando ao longo do percorrido. Tamén do mesmo xeito, ademais das voces que lógicamente son necesarias para participar neste concurso, os grupos poden incorporar instrumentos musicais que consideren oportuno. Ademais, cada grupo dispoñerá dunha especie de pasaporte que deberán ir selando en cada establecemento e que será o medio de acreditación de ter realizado o percorrido. Por suposto, os integrantes de todos os grupos están convidados a unha cea, unha especie de pincheo de carácter conxunto que terá lugar precisamente ese mesmo día, o sábado, ao remate das actuacións. Para inscribirse nos Cantos de Taberna, que é unha inscripción totalmente gratuita, débese realizar a través do e-mail de turismo, concretamente turismo@ribadeo.org, ou chamando tamén ao seguinte número de teléfono, 982-128-689. Os grupos participantes teñen que achegar a ficha de solicitude que está disponible, pódese descargar dende a páxina web do concello en ribadeo.gal. En canto aos establecementos que desexen aderirse para participar neste evento, tamén deben poñerse en contacto coa Oficina de Turismo de Ribadeo ou a través do correo electrónico turismo@ribadeo.org ou no mesmo teléfono no 982-128-689. Neste caso, para participar como establecemento, deberán enviar as inscripcións como establecementos como moi tarde o 13 de marzo.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Seguimos 20 minutos pasando la una del mediodía aquí en Costa Viva. Ahora hasta las 2 de la tarde todo seguidito en esta jornada en que tenemos, mira, algún clarito se abre en la zona de Ribadeo, pese a estar el día un pelín gris y la temperatura la mar de agradable, 17 grados. Bueno, ha subido un puntito y todo. Ya sabes que tenemos viento, ¿eh? Hay alerta naranja por temporal en toda la costa gallega, desde ahora mismo ya, desde este mediodía, y la Dirección General de Emergencias e Interior de la Xunta de Galicia ha activado la alerta por temporal costero. Se esperan vientos de suroeste de fuerza sur y olas de hasta 6 metros. Además, recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, de los diques, rompientes, paseos marítimos, y también extremar las medidas de seguridad si se hace cualquier actividad en el mar. Las primeras horas del día ya nos han dejado vientos de hasta 120 kilómetros por hora en Muras. Y esta madrugada, por ejemplo, ahí en Muras, en Oxistral, se notificaron vientos de 119 y en Penedo do Galo de 110 a las 5 y 10 de la mañana. Hoy el día ha tocado ventoso. Seguimos contando estas noticias que te hemos empezado a contar ya a las 12 y media y seguimos acompañándote con temas tanto noticiables como municipales como culturales. Ya sabes que hay varios asuntos que estamos tratando para esta jornada y también alguna que otra crítica que tenemos del Partido Popular por el tema de las obras que se están llevando a cabo en el municipio de Foz. Vamos a ir contando todo ello a lo largo de todos estos minutos. Déjame ponerte un par de consejos publicitarios y después nos vamos a meter de lleno a hablar de un tema peliagudo, un tema serio, que es el de la pesca, porque ahí va la forma de vida de muchas personas, una economía de un entorno, y no solo de un entorno, sino de una economía de toda una provincia o de toda una comunidad, porque el papel de la pesca, de nuestra pesca a nivel, bueno, en la comunidad y a nivel España, es importantísimo y se está viendo muy deteriorado y muy tocado desde muchos flancos. Enseguida lo contamos, pero después de este par de anuncios.
Para o Día do Pai, merca no comercio de Foz. Para agasallar a Pepe, a Pepita, compra no comercio de Foz ata o 19 de marzo. E entrarás no sorteo de 1.500 euros en vales de compra. O Centro Comercial Aberto de Foz desexa vos un feliz Día do Pai e de San Xosé. O Comercio Fai Pobo, compra na túa vila, compra en Foz. E unha mensaxe de Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
De locos, invierno loco en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesite para su hogar, para pasar un invierno más confortable, lo tiene en Manteleiro Muebles. Gran variedad de sofás, colchones, camas y somieles articulados, butacas, canapés, todo con precios locos. Invierno loco, precios locos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles estamos tan seguros de nuestros precios que le animamos a que busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Repetimos, si encuentra algo mejor, cómprelo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 7 y 18 y próximamente en Vegadeo, calle Alameda 8. ¡Loco!
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Ya te hemos contado que tenemos varios frentes abiertos con el tema de la pesca. Siempre hay frentes abiertos con el tema de la pesca, pero bueno, parece que ahora se nos han acumulado unos cuantos. Y vamos a hablar de ellos y de cómo está el asunto con la consellera del ramo, con Rosa Quintana. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, boa tarde, como estamos?
Póñanos máis ou menos en situación, porque últimamente, bueno, o último que sabemos, por exemplo, sobre os POEM, ¿no? Estes planes de ordenación marítima dos eólicos, dende observatorio sinalaban que isto vai afectar sí ou sí a toda a flota e a todo o mundo que estea no mar tentando facer a súa faena. Vostedes dende a Xunta de Galicia veñen de sinalar a importancia de buscar, digamos, o equilibrio para poder aproveitarnos deses parques, pero sen danar outro. Onde estamos ou que posibilidades de acadar ese equilibrio temos?
Bueno, pois a verdade é que eu creo que hai moitísimas posibilidades. Galicia é unha zona que ten moito vento e, polo tanto, creemos dende Galicia que se pode aproveitar ben o espacio para desenvolver a enerxía eólica mariña, pero tamén sempre puxemos como línea vermella de non poder pasar colocar eses molinillos justamente nas zonas de maior afección da pesca. Precisamente, pois nos poen que aprobaron o 21 de febreiro precisamente colocan todos os parques eólicos xusto nas zonas de maior actividade pesqueira. Por lo tanto, eso é algo que nos preocupa e é o que o presidente da Xunta lle solicitou á ministra Rivera que tuvera unha xuntanza co Observatorio da Eólica que se creou aquí en Galicia para poder explicar en que informe se tomou como referencia para poder diseñar eses polígonos de enerxía eólica xustamente nas zonas onde maior actividade pesqueira temos, non? Entendemos que se poden facer as cousas ben, que Galicia non pode renunciar, por suposto, ao desenvolvemento da enerxía eólica, pero que tampouco vamos a renunciar a sacrificar unha actividade económica tan importante para Galicia como a actividade pesqueira.
Bueno, outro día precisamente Basilio Otero sinalaba que parecía que o fixeran a posta, que colocaron aí todos onde máis se fainaba, ¿no?
Bueno, eu non creo que fora feito a posta, pero sí que creo que o fixeron sin ter en conta pois ao sector da actividade pesqueira, non? Simplemente me dá a impresión de que o que buscaron foi aquelas zonas onde houbera vento, onde se puderan colocar os molinillos sin poñer no visor pois que flota faenaba nesas zonas.
Pois pues ese é un dos problemas que temos agora mesmo, dos que temos que atopar unha solución para non perder nin o uno nin o outro.
Exactamente.
Exacto, ¿no? Pero temos máis, porque dende a Comisión Europea parece que se pusieron un pouquiño máis duros nestes últimos tempos e queren cun prazo máis ou menos de ata 2030, pero penso que era máis ou menos acabar co arrastre.
Pois sí, a verdade é que levamos unha serie de decisións da Comisión Europea que nos perxudican enormemente. Eu xa teño dito máis dunha vez que o comisario tiña que entender que, aparte de comisario de Medio Ambiente, tamén é o comisario de Pesca, e parece ser que, como esa palabra aleva o final de todo da súa comisaría, pois a deixa tamén nun último lugar, non? Creo que non se poden tomar as decisións que está tomando o comisario sin ter en conta os informes científicos, os impactos sociais e os económicos. E, bueno, pois pode ter el como visión personal unha desafectación hacia o arrastre, pero creo que non ten os suficientes argumentos científicos para acreditar que realmente o arrastre está perxudicando o medio, non? Polo tanto, pois nos propoñen un plan de acción que quere incrementar un 30% as zonas mariñas protexidas, tomando decisións xa que afectarían dende o ano 2024, xa non chegar ao 30, e iso pois se levaría por diante pois a inmensa parte da nosa flota pesqueira. E como todo funciona como unha cadena, pois cargarse a un sector pois significa que toda a cadena se vai a resentir, non? Porque a flota se tendría que desplazar a outros caladeros e iso significaría pois que toda a cadena se vería resentida, non? E iso vai en contra precisamente do Tratado Fundacional da Unión Europea, que reserva como competencias exclusivas da Unión precisamente a agricultura e a pesca, porque son os dous sectores que producen alimentos e que, polo tanto, tenden a garantir a seguridade alimentaria de todos os cidadáns da Unión Europea. E neste caso, bueno, pois xa na Unión Europea entre o 60 e o 70% do pescado que se está consumindo vén de importación. Si acabamos co pouco sector que xa nos queda na Unión, nos veríamos condicionados a necesitar de incrementar a importación de produtos derivados da pesca de terceiros países, non?
Ao fin e ao cabo, son políticas lesivas para a propia Unión Europea, porque non gañan os países da Unión Europea, senón outros países, ou mellores asiáticos ou demais.
Exactamente, eu digo, si da pandemia non nos quedou a lección de que non debemos depender absolutamente de todo de terceiros países, porque podemos pasar situacións de crisis, e non temos máis que recordar pois cando non tiñamos mascarillas, cando non tiñamos respiradores, cando de todo dependíamos de fora, pois a verdade é que se nos presentou momento unha situación complicada. Se a maiores tampouco pudéramos contar co suministro de alimento, pois non quero nin imaginar o que podría ter pasado na Unión, non?
Pois temos aí outro tema tamén, vencellado co comisario de pesca e con ese, bueno, esa tendencia un pouco máis medioambientalista del, que ten que ver tamén co veto a pesca de fondo. Penso que xa se está rematando de artellar todo o que sería a defensa institucional, ¿no?, para reclamar contra ese veto de fondo. Non sei se se presentou xa ou aínda estamos neso.
Sí, o Estado xa presentou o recurso, o sector pesqueiro tamén, e agora o está presentando a Comunidade Autónoma de Galicia como coadyuvante do recurso que presentou o sector pesqueiro. Sabedes que a Comunidade Autónoma non estaba legitimada para presentar o recurso, que o tiña que facer o Estado, pero que si podía a Comunidade Autónoma era ir de coadyuvante si algunha organización do sector presentaba recurso. Neste caso, pois eu quero agradecer o traballo e o compromiso da Organización de Productores de Burela, que presentou ese recurso e nos deu a nos tamén para poder presentalo como coadyuvante do que presentaron eles, que se está ultimando nestes momentos.
Pois a ver, se dá resultado, se dá un bon froito, non? Rematemos con algo máis positivo, porque este ano, finalmente, despois duns cantos, sí que imos ter aquí en Burela a Feira Náutico Pesqueira Expomar, e van vostedes celebrar o Consello de Pesca tamén aquí en Burela, coincidindo coa feira.
Pois sí, a verdade é que entendemos que a feira de Expomar é unha das feiras máis importantes de todo o norte de España, e que, polo tanto, podríamos reforzala ca presencia da celebración dun Consello Galego de Pesca extraordinario, coincidindo cas datas da feira. E, polo tanto, o plantexei no pleno do Consello Galego de Pesca do luns e todos se votaron a favor, así é que no mes de maio, coincidindo ca feira, tenemos tamén aí unha sesión do pleno do Consello Galego de Pesca.
Pois moi ben, aí ben prontito estaremos tamén nos pendentes. Moitas gracias, conselleira, por estar con nos, que se sorte en todos estes matices que temos que arranxar.
Moitísimas gracias a vos, Juana, por o interés que acreditades sempre por esta defensa do sector pesqueiro, e eu sabedes que son sempre optimista, creo que hai que traballar con fundamentos, con argumentos e defender os intereses de un sector tan importante para Galicia como é o sector pesqueiro.
COPE de la Costa.
Estar informado.
31 minutos, casi 32, pasan ahora de la una del mediodía. Después de ponernos un poquito serios con el tema del sector pesquero, tratamos otros asuntos relacionados con temas municipales en el municipio de Cervo, porque te vamos a contar un par de temas de este ayuntamiento. Uno es que se invierten 50.000 euros para llevar el saneamiento a la zona de Apena. Esto en San Román. El alcalde, teniente de alcalde y el edil de obras han supervisado hoy mismo los trabajos que comenzaban esta misma semana, acompañados de los alcaldes pedáneos de la zona, que son Antonio Vila y Plácido Pérez. Escuchamos a Alfonso Villares, el alcalde.
Vamos a hacer inversións en infraestructuras básicas e, sobre todo, nas nosas zonas rurales, que son as zonas nas que non teñen o mismo número delas que nas poblacións máis urbanas. En este caso, estamos a facer unhas obras de saneamento na parroquia de San Román, e, en concreto, na zona da Apena. Unha inversión cercana aos 50.000 euros, en concreto 48.200 euros, un diñeiro que procede todo el das arcas municipales, das arcas dos presupostos de todos os veciños do Concello de Cervo. Para nosotros estas obras son fundamentales porque queremos que todos os veciños do noso concello teñan o mismo nivel de servicios, ou polo menos intentar acercarlos na medida do posible, e sempre é máis dificultoso levar as obras a nosa xente que vive nas nosas aldeas, pero ese é o noso esforzo e así levamos traballando durante estes últimos anos. En este caso son obras de saneamento, como acabo de contar, obras das que non se ven, que están enterradas, pero que son moi necesarias para seguir a mellorar a calidade de vida de todos os nosos veciños, en este caso pois os veciños da zona da Pena e da, como dixen anteriormente, da parroquia de San Román. E pouco a pouco seguiremos por este camiño levando pois estas infraestructuras básicas ao resto todas as parroquias que ahora mismo carecen delas.
Estructuras, infraestructuras básicas para todas las parroquias, que todavía hay muchas salas que les faltan, pero van trabajando poco a poco en ello. Lo que no se ve, pero se necesita, y se vive mejor cuando se tiene, como siempre dice también el regidor. En Cervo también están trabajando mano a mano con los apicultores para intentar paliar los efectos de la velutina, y en estas próximas semanas les van a hacer entrega de atrayente atrayente, se lo van a hacer entrega de manera gratuita, porque es el momento de acabar con las reinas. Lo cuenta también Villares.
Desde
el
año 2017, en donde decidimos desde el gobierno de Cervo apoyar a los nuestros apicultores y ayudarles en esa loita casi diaria que teñen coa vespa vilutina, un animal invasor que está pois a atacar aos seus colmenares e que está afectando pois a súa permanencia e tamén a súa produción de mel. Nós consideramos crucial e moi importante axudar a apicultura e a xente que se dedica a esta labor. A maior parte deles casi como un ocio, de xeito profesional tampouco é que haxa moita xente que viva delo, pero sí que creemos que é importante axudarlles, porque ao fin e ao cabo estamos a intentar facer o posible para que no noso concello, na nosa contorna, os apicultores sigan tendo esas colmenas e que siga habendo esas abellas que tan boas son para a polinización de todas as plantas, árbores, flores, e que ademais son tan boas para o medio ambiente e para toda o aspecto ecolóxico, co cual nós desde o Concello de Cervo le vamos apostando non solamente en este aspecto, sino en outros, con todos os traballos de reforestación con árbores autóctonas que le vamos facendo xa tamén en este caso desde o ano 2009. Con esta reunión que tivemos, que é a primeira delas, en donde teremos outra a finales deste mes, o que miramos é que máis ou menos o número de colmenas e a produción de mel que siguen tendo os nosos apicultores ven sendo aproximadamente a misma durante todos estes anos, por lo tanto en ese aspecto estamos satisfeitos e é un aspecto positivo, pero vai que seguir axudándolles a hora de suministrarles atraentes, sobre todo en esta época, na época de primavera, para que vayan poñendo cerca dos seus colmenares e así poder eliminar esta vespa velutina ou polo menos ir disminuindo os ataques que fan as súas colmenas. Unha aposta, repito, que facemos desde o Concello de Cervo desde o ano 2017, que consideramos prioritaria e que o noso interese e a nosa proposta tamén é seguir en este camiño.
E en este camiño é el que hai que seguir e tienen que seguir tamén as outras localidades, porque llegar a primavera é o momento en que hai que capturar a las abejas reinas, a las avispas, non as abejas, por Dios, a las avispas reinas, puesto que é el momento adecuado para hacer unha caza maior, digamos, de algún modo, e evitar los males mayores después para los apicultores por culpa de que se reproduzcan de más. 37 minutos pasan ahora de la una del mediodía y estás escuchando Costa Viva.
Este sábado 11 pasa por Discoteca Rosalar y párate. La Orquesta Gran Parada te espera. La Orquesta Gran Parada tiene todo preparado para darte una noche de fiesta. Fiesta en Discoteca Rosalar este sábado 11 con la Orquesta Gran Parada. No te la pierdas. Orquesta Gran Parada cuenta contigo en Rosalar, en Ribadeo.
Más temas en este día de hoy. Estamos en Ribadeo y nos acercamos de nuevo a la Illa Pancha. Hablamos del tema de la isla, los apartamentos turísticos que hay ahí ubicados y las denuncias que suelen poner desde la plataforma Por Nuestro Faro, porque consideran que los papeles no están en regla, que no tienen la licencia ambiental pertinente por la cafetería u otras de las actuaciones que se han llevado ahí a cabo. Acaban de recibir desde la plataforma Por Nuestro Faro un nuevo escrito del Defensor del Pueblo, el décimo, en que se insiste en que tiene que existir una licencia preceptiva y específica para esas zonas. Se lo han vuelto a remitir al Ayuntamiento de Ribadeo y lamentan que desde el Ayuntamiento de Ribadeo no dicen nada ni les contestan. Escuchamos a Lombardero, Evaristo Lombardero, el portavoz de Por Nuestro Faro.
Esto es motivado por o acordo da Xunta de Goberno do Concello de Ribadeo do día 19 de maio de 2020. Nese momento o Concello aprobou a licencia de obra para a cafetería de Illa Pancha. Entón, nos, a continuación, presentamos un recurso de reposición contra ese acordo dicindo que faltaba estudiar o impacto ambiental simplificado conforme aos informes anteriores do Defensor del Pueblo que xa viñan de o día 16 de febreiro de 2017 e que naquela época xa eran 8 informes. Entón, que pasa? O Concello respostou ao noso recurso dicindo que non procedía o estudio de impacto ambiental ahora sin argumentarlo jurídicamente. Nos presentamos unha nova queixa ao Defensor del Pueblo de Madrid E agora, por fin, o día 10 de febreiro, veo o seu informe definitivo, xa viñera outro antes, insistindo en que tanto a cafetería como os apartamentos necesitan perceptivamente dun estudio de impacto ambiental simplificado por cumplimiento do artigo 7.2 da Lei de Avaliación Ambiental de 2013, que, a súa vez, coincide ou desenvolve a unha directiva comunitaria sobre o tema por ser zona de Rede Natura 2000, zona incluída en Rede Natura 2000, no caso da Ría de Ribadeo. Entón, vamos a ver, a situación é incalificable, porque xa hai 10 informes do Defensor del Pueblo con base jurídica. Nosotros xa non apelamos ao principio da infalibilidade do Defensor del Pueblo, pero son argumentados jurídicamente, e o Concello de Ribadeo pasa ampliamente, é dicir, nin tan siquera acusa recibo público, nin tan siquera informa ao público de que existen eses informes. E, por suposto, incumple a legislación nesa materia, non? De una manera ostentosa.
Pues así quedan las declaraciones de Evaristo Lombardero. Considera que el ayuntamiento algo tiene de algún tipo de interés para estar callando de esa manera e incumpliendo de esa manera ostentosa, como él lo denomina, la legislación en esta materia. Bueno, pues estamos ahí pendientes de este asunto y de tantos otros que van marcando nuestro día. Y cuando faltan 20 minutos para las 2 de la tarde, te ofrezco, por ejemplo, darte un paseíto o una aventura, hacer algo especial. Algo que seguro que no te deja indiferente, como meterte dentro de una cueva. Y dirás, esto, este cambio de tercio, pues porque ha abierto la temporada de la Cova do Rei Cintolo en Mondoñedo. Siempre es digna de ver, es una aventura, te va a encantar y queremos saber más o menos, bueno, pues cómo lo hacemos, dónde nos apuntamos, los horarios, etcétera, etcétera. Tenemos con nosotros a Abel Vigo, que es el arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Mondoñedo. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estamos? Buenas tardes,
Hola, muy buenas, sí.
Bueno, se abre de nuevo la temporada de la Cova do Rei Cintolo. ¿De cuándo a cuándo va a estar abierta ahora?
Sí, ya estamos a pleno rendimiento y ahora tenemos visitas hasta mediados de diciembre. Empezamos los fines de semana, Semana Santa estaremos todos los días y después en el verano todos los días también de la semana hasta el mes de octubre, que volveremos a fines de semana para ir ya cerrando el año.
Bueno, creo que hay que tener una condición física un poquito ágil, digamos, para meterse en la cueva, porque en algún momentito hay que agacharse o arrastrarse.
Sí, a ver, la visita a la Galería Central es una visita sencilla, pero es una visita que es cierto que requiere no tener problemas de movilidad, requiere no estar lesionado, no tener problemas de corazón. O sea, básicamente hay que poder sudar un poquito, hacer un poco de ejercicio, estar dispuesto a gatear si es necesario, a sentarse en el suelo también y bueno, a disfrutar un poco como un enano, ¿no? En lo que es la visita.
¿Hay que llevar algo en concreto o ponéis vosotros, bueno, el casco, mono y estas cosas?
Claro, a ver, nosotros ponemos los temas de higiene y de seguridad en relativo a casco, guantes, una funda desechable, pero lo que sí pedimos es que traigan un calzado cerrado con fondo de goma. O sea, nos vale una zapatilla deportiva y de ahí para arriba, o sea, zapatilla deportiva, bota de goma, bota de montaña, algo así en esa línea que evita resbalones en la medida de lo posible. Y después tenemos una recomendación en cuanto a ropa, que traigan algo que les resulte cómodo para hacer ejercicio, que no importe que se desmanche y que es también muy aconsejable traer ropa para cambiarse después. Es fácil, realmente es muy sencillo salir manchado de cueva a pesar de todas las equipaciones que se dan. Porque bueno, la cueva es un espacio húmedo, que no nos vamos a mojar los pies, pero sí que la humedad, si nos sentamos en el suelo, como tiene que suceder en algún punto, pues va a ir calando y eso va a hacer que necesitemos un cambio después.
También quería hablar de las edades a las que se puede visitar a cova. ¿A partir de qué edad? Porque claro, los nenos siempre quieren entrar, pero no todos pueden.
Claro, estamos a hablar de 11 años como edad mínima para acceder a cavidad. Hay que tener 11 años cumplidos para entrar a cavidad. Después, para arriba, no tenemos tope, sino que tope tiene que entender cada quien las condiciones que decimos, ¿no? De poder hacer ejercicio, de poder sudar un poco, de poder sufrir, entre comillas, una sesión de gimnasio, por así decirlo.
¿Está ya teniendo reservas de maíz?
Sí, estamos ya trabajando en reservas, tenemos estamos ao custo tamén, tamén hai que decir, pero bueno, temos reservas para esta fin de semana, temos reservas xa para Semana Santa, alguna caeu, vamos na línea habitual de todos os anos.
Contanos, para os que non haxan entrado aínda, non saiban a que van exactamente, ou que se poden atopar ali, que hai na Cova do Rei Cintolo, porque merece a pena visitala.
A Cova do Rei Cintolo é unha cova única en Galicia, porque hai moi pouquiñas covas que teñan rocha calcárea. Nos temos a sorte de ter por aquí vetas calcáreas nesta zona oriental de Galicia, entonces temos unha combinación de rocha calcárea con lousa que digamos aspectos interiores moi moi interesantes, moi moi bonitos. Eso combínase pues con que toda a decoración decoración entre aspas, ¿no? Toda a decoración deste mundo subterráneo, estalactitas, estalagmitas, columnas, gurs. Temos tamén un pequeno lago polo que pasamos, e por outro lado é a cova máis longa de toda Galicia, ¿no? Con máis de 7 kilómetros de percorrido polas diversas galerías, co que é unha experiencia única, porque podemos vela tal cual está, o natural, sen ningún tipo de intervención, coa nosa propia luz que levamos no casco, con as explicacións detalladas, amenas, do que se está a ver, ¿no? Que a experiencia é moi, moi recomendable, ¿no?
Claro, te dís que a cova máis longa de Galicia son 7 kilómetros, pero non imos recorrer 7 kilómetros, porque 7 non se poden percorrer. Sabes, se está a levar adiante algún tipo de actuación para que nun futuro, ou xente especializada, ou espeleólogos, ou quen poida, poida seguir continuando vendo un pouquiño máis aló?
Sí, estamos a traballar no tema. Non sei se lembras, cando pasado comenzamos a facer visitas de nivel 2, por decirlo de alguma maneira, ¿no? Diferentes visitas máis complexas. Este ano seguimos con elas. Vamos a seguir facendo visitas ao río, é unha visita xa para xente con unha boa forma física, maiores de 18 anos, as persoas que queiran vir. Entonces, esos son percorridos en determinados días do ano, non se pode facer nos mesmos días, quero decir, todos os fins de semana ou todos os días no caso do verán, pero son recorridos de un nivel máis complicado, que teñen un percorrido máis longo, porque aí baixaríamos o río, o sea, percorreríamos dende a boca. Vamos a situar un pouco a cova. A entrada a cova, si fose un edificio, estaría no desván, ¿no? No ático. Entón, non só que facemos nas visitas para todos os públicos, un percorrido pois polo piso superior, polo ático, un percorrido espeleolóxico, pero un percorrido asequible, pensado para todos os públicos. O que son as visitas ao río, o que facemos é chegar ao garaxe, o sea, baixar todo o desnivel que hai dende a boca ata esa corrente de auga que se mantén na cavidade. E aí xa serían visitas máis deportivas, máis complicadas. Neste caso, a primeira oportunidade que temos de facer este recorrido sería na Semana Santa. Os días 5 e 8 de abril están programadas visitas ao río, porque tamén a xente que o desexe xa se pode ir apuntando nese outro percorrido, como digo, máis complicado.
Máis complicado, pero que non hai que ser espeleólogo, quero dicir, non hai que saber rapelar.
No, os pés van ir sempre no chan. A idea é seguir con esta aproximación á espeleoloxía con un nivel máis, pero sen necesidade de ter que ser unha persoa federada, formada, con coñecementos de descenso e demais. No, eso, polo momento, non o contemplamos. No, si é unha visita para aficionados, pero xa dun nivel un poquinho máis difícil, ¿no? De nivel 2, vamos a decir.
Vale, un poquinho máis lanzados, vamos, perfecto.
Sí.
Pois está fantástico e super atractivo tamén esa outra visita, está do 5 a 8 de abril. Se queren apuntarse, pois xa saben que facemos, chamamos a Oficina de Información de Turismo, como?
Sí, a unha chamada á Oficina de Turismo de Mondoñedo, 922-50-71-77, e aí pois xa lles contamos todo o que precisen, damos os detalles das visitas, tomamos nota das reservas, con iso xa sería suficiente para despois vir a gozar da cova o día que reserven.
Aí temos, de novo, a cova do Ricíntolo. Temos actividades, ademais, atractivas e misteriosas aquí no noso carón, precisamente, Mondoñedo. Moitas gracias, Abel Vigo, o arqueólogo municipal, por estar con nos e contarnos que va xa ben a temporada, que sigamos a superar récords.
Perfecto, moitísimas gracias a vos.
Ya no sé en qué te habla. Los próximos 10 minutitos son de recopilación y actualización de información.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos ahora la información. Estás escuchando Costa Viva. Es el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Damos la bienvenida a esos oyentes que se incorporan ahora desde otras sintonías y a los oyentes de la zona de Viveiro, en una jornada en la que el viento nos acompaña y tenemos alerta naranja por temporal en toda la costa gallega, también por supuesto en la nuestra, desde este mediodía. Esta madrugada se han recogido ya algunas rachas interesantes de viento, por ejemplo en Viveiro, de 110 kilómetros por hora, en Penedo do Galo, o en la estación meteorológica de Oxistral, en Muras, se ha notificado una racha de 119 kilómetros por hora. Y para hoy tendremos vientos del suroeste de fuerza sur y olas de hasta 6 metros. En cuanto a la situación meteorológica, tampoco se descarta alguna precipitación durante la tarde, según nos dice Meteo Galicia, con vientos que pueden ser fuertes del suroeste, sobre todo por la zona occidental de la Mariña. Es decir, si estás por la zona de Viveiro, el viento va a soplar más fuerte. ¿Mañana qué? Nubes y claros durante toda la jornada, vientos moderados del suroeste y las temperaturas otra vez van a ser elevadas. 14 grados de mínima, 19 grados de máxima. El fin de semana será variopinto. Para el sábado nubes y cielos un poquito más grises y alguna precipitación, mientras que para el domingo lo que se espera es tiempo seco. Al menos así a vista de pájaro, a falta todavía de 3 días. Si conduces, ten cuidado por la carretera en la Autovía del Cantábrico, entre Veiga de Santomé y Someiro. En ambos sentidos, las condiciones de circulación son más complicadas por culpa de las rachas de viento. La Plataforma en Defensa de la Pesca pide la retirada del Plan de Ordenación Marítima y la dimisión de Rivera, la ministra para la Transición Ecológica. Los representantes estudian la impugnación y advierten que no les valen armisticios en base a futuras compensaciones. Se reunían en las últimas horas y también se reunía el Consejo Galego de Pesca para analizar la situación. Rosa Quintana, la consellera de Mar, señala que en estos momentos, tal y como están diseñados los POEM, esos planes de ordenación de eólica marina, estarían afectando a todas las zonas de pesca.
Colocan todos os parques eólicos xusto nas zonas de maior actividade pesqueira. Por lo tanto, eso é algo que nos preocupa e é o que o presidente da Xunta lle solicitou á ministra Rivera, que tuvera unha xuntanza co Observatorio da Eólica que se creou aquí en Galicia para poder explicar en que informe se tomou como referencia para poder diseñar eses polígonos de enerxía eólica xustamente nas zonas onde maior actividade pesqueira temos, ¿no?
Lamenta, en cuanto a este e outros temas como el de el veto a la pesca de fondo ou la intención de eliminar el arrastre que viene de la Comisión Europea, que el comisario europeo parece más bien solo comisario de medio ambiente y que se le ha olvidado lo de que también lleva de pesca en el nombre.
Tenía que entender que aparte de comisario de medio ambiente también es comisario de pesca, y parece ser que como esa palabra aleva o final de todo da súa comisaría, pois a deixa tamén nun último lugar, non? Pode ter el como visión personal unha desafectación hacia o arrastre, pero creo que non ten os suficientes argumentos científicos para acreditar que realmente o arrastre está perxudicando o medio, non?
Cambiamos de asunto e hablamos de Ribadeo, porque enseguida te voy a contar que está cada vez máis cercana a la fecha en que Ribadeo tenga unha segunda residencia, despois desta publicidade.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Cada vez más cerca de una segunda residencia pública de Ribadeo para los ribadenses, según la denominan desde el equipo de gobierno, en concreto la concejal de Servicios Sociales, Mónica Freire. Son 90 nuevas plazas que tendrán cuando se ejecuten las obras de mejora del hospital asilo. Se ha aprobado el expediente de contratación de la obra en la Junta de Gobierno de este miércoles y la reforma, eso sí, costará 1.600.000 euros. Lo harán con la Xunta o sin la Xunta, según explica Freire.
Pero con aportación da Xunta ou sen ela, nos, o goberno de Ribadeo, imos ir adiante con esta obra do hospital asilo, porque para nós é prioritaria, e tamén porque queremos que Ribadeo conte con dous centros de atención a persoas maiores, públicos e de calidade. Así, para poder levarla a cabo, dispoñemos dunhos 800.000 euros, froito da herdanza recibida do doutor Francisco Moreda, e tamén dun préstamo para completar o investimento total ata chegar a eses máis de 1.600.000 euros que supón a reforma e adaptación do edificio.
Y décimo informe del Defensor del Pueblo sobre Illapancha. La plataforma por nuestro faro ha recibido un papel más de Defensor del Pueblo sobre este tema, en el que insisten que tanto la cafetería como los aparcamientos necesitan preceptivamente un estudio de impacto ambiental simplificado según la ley ambiental y además por ser una zona incluida en la Red Natura 2000. Evaristo Lombardero califica la situación actual de injustificable. Señala que ya van 10 informes del Defensor y desde el Ayuntamiento ni siquiera acusan recibo. Además, piensa Evaristo Lombardero, el portavoz de la plataforma por nuestro faro, que el ayuntamiento podría tener algún tipo de interés para esconder esta ilegalidad. Escuchamos sus palabras.
O noso único recurso é denunciarlo unha e outra vez, ¿no? Informar a opinión pública de que eso está sucedendo e volver a repetir de unha maneira rotunda e clarísima que estas obras son ilegais. Incumplen normas básicas de protección del medio ambiente de la Unión Europea es la legislación española. Entonces insistimos una y otra vez más. ¿Por qué o Concello de Ribadeo ten tanto interés en agochar esta situación ilegal de las obras de Illapancha? Bueno,
56 minutos pasan de la una. Escuchas Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
La Xunta de Galicia lleva a cabo labores de mantenimiento y limpieza en los tramos interurbanos de varios ríos de nuestra comarca, Cervo, Mondoñedo o Alfoz, en el de Cervo, en el río Cobo, mientras que en Mondoñedo están trabajando en el Masma, y en el de Alfoz, en el Ouro, trabajarán a partir del próximo lunes. Allí se han detectado unos árboles formando un tapón en el puente de San Pedro de Mor. Desde Aguas de Galicia desarrollan de manera continua estas acciones dentro de un programa de mantenimiento y conservación del dominio público hidráulico de todas las cuencas de Galicia Costa. Esta misma mañana en el municipio de Xove se ha presentado la asociación, por parte de la Asociación Musical Presto Xove, el 32º curso de música de la Semana Santa. La presentación tenía lugar a las 12 del mediodía con el alcalde, la concejal de cultura y el director del curso de música, Xan Carballal, que señala que su interés máximo siempre son los alumnos de manera personalizada.
O noso interés é que mirar a todos os alumnos, sexan do nivel que sexan, porque, claro, organizamos todo esto por niveles, ¿no? Y la verdad que no nos paramos a mejor en traer pues un solista o algún alumno solista, no. Vainos más o trabajo que puedan realizar de xeito colectivo, ¿no? Porque una da impronta precisamente este curso eso, a parte social, ¿no? A parte de relación dos rapaces. Y ahí no estamos para nada, por lo mejor, por snobismo, o culto a imaxen, cosas destas, na.
Y Merécelo, Papá es la nueva campaña de Acisa Ribadeo para celebrar el Día del Padre. La asociación sorteará 8 regalos entre las personas que hagan sus compras hasta el 19 de marzo en los locales asociados. Jesús Pérez es el gerente.
En esta ocasión, esta nueva campaña de Día del Pai, sorteamos estoito premios mediante un sistema de rifas que hay que cubrir cos datos persoais. Nome, apelido e número de teléfono. Os comerciantes guardarán as rifas cubertas e seladas, que serán recollidas por persoal de Acisa os días 21 e 22 para a realización do sorteo non presencial nas oficinas de Acisa. Unha vez extraídas as papeletas gañadoras, desde a asociación poñeremos en contacto telefónico cos afortunados e afortunadas. Quixera aproveitar para insistir na necesidade de seguir apostando polo comercio local para facer as compras destas datas e tamén para consumir na hostelería local para as celebraciones familiares e de amigos.
Y esta tarde en el occidente asturiano, sobre las 6:30 en Vegadeo, estará el consejero de Medio Rural del Principado de Asturias reuniéndose con los miembros de la Junta Directiva y la Asamblea General del CEDER Oscos EO en la sede del Ayuntamiento. Continúa informado la sintonía de COPE con Pilar García Muñiz. Seguimos contándote todo lo que te interesa.